Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Ocho con cuatro minutos, y nos vamos con Ernesto Osorio y la mañanera de hoy. Adelante, querido Ernesto.
¿Qué tal, mi querido Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Saludos a Ana, Oscar. Buenos días, amigos que nos escuchan. Bueno, pues hoy es lunes en Palacio Nacional, como corresponde a todos los inicios de semana. El titular de Profeco concluyó ya su informe respecto a quienes quieren los precios de los combustibles y la canasta básica, marcando que los precios se mantienen al tope de justamente la línea que ha marcado el gobierno federal en cuanto al costo de los combustibles, con un costo máximo de $24.75 por el litro de gasolina magna, y la canasta básica en los centros de distribución, en los centros comerciales, no mayor a los $1,000. Esto, bueno, lo acaba de ya dar a conocer el titular de Profeco, y como corresponde a lo que ha venido haciendo en las últimas semanas, el presidente, mostrando los avances en distintos programas sociales, hoy correspondió el turno al programa de la Financiera para el Bienestar. Este programa, que surgió a partir de que las oficinas de correos, de lo que antes conocíamos como las oficinas de telégrafos, más bien, de telégrafos, y donde la gente acudía para enviar telegramas, bueno, pues se convirtieron en centros de crédito y también de financiadoras para que se pudieran enviar dinero a través del correo y también continuar con la distribución y entrega de telegramas. Esto, bueno, o ya más descontinuado, pero priorizando el envío de dinero de los Estados Unidos a nuestro país. Y parte importante de lo que señala Rocío Mejía, la titular de ese programa, es que ya está entregado el 75% de las tarjetas que se han distribuido en la Unión Americana para que cualquier persona que está viviendo aquí en México pueda recibir directamente de sus familiares allá de los Estados Unidos el dinero que envían cada mes. Bueno, después de esos dos informes se le han preguntado al presidente, pues quizá una cosa muy nimia, acerca de un reportaje que hizo uno de esos portales, pues que se acostumbran a ser muy cercanos al gobierno federal, y que le cuestionan acerca de la existencia de una tienda al interior de la Suprema Corte, en donde se pueden encontrar artículos de calidad como, pues, mascadas Pineda Cobalín o corbatas y algunos otros artículos de lujo, según lo que comenta el representante de este medio de comunicación. El presidente, primero lo que dice, lo que no conoce, la existencia de esta tienda, pero que seguramente esta se sostiene de parte de los fideicomisos que tiene el Poder Judicial, y eso le da pie para que vuelva a hablar acerca de la necesidad de que los jueces tengan que ser electos por la mayoría de los mexicanos, y esto también para recordar que esta semana reinician los debates en torno a la reforma judicial. Vuelve a hacer el recuento de cuáles han sido los casos de corrupción que se han encontrado, vuelve a hablar acerca de las prestaciones de más que tienen los ministros de la Corte, todo explicando que se tiene que actualizar, que se tiene que reformar, porque así lo ha pedido el pueblo de México a través de una consulta. Y eso es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Muy bien, pues muchas gracias, querido Ernesto.
Y buenos días.
Buenos días. Y nosotros nos ponemos en manos de Ana y de Oscar, que nos tienen más noticias.
Estas son las noticias.
Así es, Mario, Ana, vamos con la información. Les platicamos que el núcleo de Beryl tocó tierra este lunes como huracán categoría 1 cerca de Matagorda, Texas, y amenaza con fuertes vientos, una peligrosa marejada ciclónica e inundaciones repentinas, lo dijo así el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.
Y en otros temas, y como consecuencia de la violencia que vive el país, el reportero y comunicador de Morelos, Roberto Figueroa, fue localizado sin vida al interior de un vehículo junto con otra persona. De acuerdo con los primeros reportes, el también productor del portal Acane Show había sido secuestrado. Sus restos fueron localizados a un costado de la carretera federal México-Cuernavaca con signos de disparos.
Los periodistas Carlos Alberto Pérez Gómez, reportero del medio Todo en Contra, Víctor Manuel Castillo Castañeda, de Contraportada, y el activista Dante Álvarez Jiménez fueron liberados tras pasar varias horas detenidos, acusados de daños al patrimonio y delito contra la salud. Los detenidos fueron a cubrir una manifestación en donde exigían que se retire un monumento en memoria de Carlos Hank González, exgobernador, y durante la protesta fue dañado con graffiti el monumento.
Y nos vamos con información internacional. En Estados Unidos, el número de congresistas demócratas que ha hecho llamamientos para que el presidente estadounidense Joe Biden abandone la carrera hacia las elecciones de noviembre ha aumentado hasta 10 representantes. Esto lo informó este domingo medios como The New York Times o The Wall Street Journal. Mañana la bancada demócrata en el Congreso se reunirá para analizar el tema, lo informaron así los diarios.
América Latina.
Ya, por cierto, de este tema, Mario Llana, hace una media hora aproximadamente, una carta que escribe el presidente Joe Biden, le dice a los demócratas que continuará su candidatura a la reelección, a pesar de las preocupaciones sobre su aptitud mental y la viabilidad de su campaña, lo explicó a través de CNN. Y en América Latina, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, hizo un llamado a los importadores y distribuidores de alimentos que incrementan los precios de manera injustificada a parar de abusar del pueblo salvadoreño y les ordenó bajar los precios o van a tener problemas, dijo.
Europa.
Y en Francia, los militantes de la ultraderecha se siguen preguntando cuál fue la razón de su aplastante derrota sin tener todavía una respuesta. Escuchemos el siguiente reporte de Radio Francia.
Tanto los líderes como las huestes de la extrema derecha afirman que el responsable de su derrota tiene nombre propio.
Emmanuel Macron, presidente de la República, ayudó al nuevo Frente Popular a vencer a la Agrupación Nacional.
M.I. Poissy, ex candidato de Agrupación Nacional.
Macron está completamente desconectado de la gente. Está en su torre de marfil del Elíseo. El pueblo francés va a tener que vigilar atentamente y castigar.
Enzo tiene 18 años, estudia Derecho y cree que Francia necesita una derecha fuerte.
Los franceses querían un gobierno de derechas, pero obtuvieron uno de izquierdas. Nos vemos en 2027. Creo que este tipo de maniobras se terminan pagando.
Mathilde Androuet, eurodiputada por Agrupación Nacional, piensa que a su partido le llegará la hora de ser gobierno en Francia.
Bueno, sí, es una decepción, pero también necesitamos tomarnos un tiempo y analizar todo esto, porque logramos un número récord de electos en la Asamblea Nacional y hay que ver en qué nos hemos equivocado. Y cuando pierdes una circunscripción, la pierdes por un margen tan pequeño que al final te dices, si no es esta vez, la próxima lo conseguirás.
Seguro de esta victoria está también José, joven mexicano nacido en Francia y militante de la extrema derecha.
Yo pienso que vamos a seguir. Tenemos los municipales en 2026 y después en 2027 tenemos a Marine Le Pen, que se puede candidatar a las elecciones.
¿Es una derrota?
No es una derrota, es solo el comenzamiento.
Es solo el comienzo, vaticinó igualmente Jordan Bardella, el líder de Agrupación Nacional, al conocer los resultados de la segunda vuelta en estas legislativas anticipadas.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí es tiempo de irnos largos y tendidísimos con información deportiva, con todos los detalles, y Omar García, quien va a ser una semana bastante movidita en todos los ámbitos. Omar, adelante.
Última semana, querido Oscar, de Wimbledon, última semana de Copa América, de Eurocopa, así que bueno, pues ya acercándonos al cierre de esta primera parte del verano deportivo, hablando justo de la Copa América, Canadá derrotó a Venezuela en la tanda de penales 4-3 después de empatar a 1 y con esto llegan a las semifinales como el gran candidato de CONCACAF, quien lo iba a pensar. También manita de Colombia, 5-0, vencieron a Panamá en su duelo de cuartos de final, así como Uruguay, que en un partido muy ríspido, en un partido de muy poco brillo, sacaron la casta 4-2 en la tanda de los 11 pasos sobre Brasil, así que bueno, pues las semifinales quedan Argentina, que se enfrentará a Canadá mañana, y el miércoles Uruguay, que estará chocando frente a la selección de Colombia. Hablando de fútbol, ya regresó el fútbol mexicano este fin de semana con triple cartelera el viernes, pero destacar los partidos del América, el bicampeón que cae 2-1 frente al Atlético San Luis, también victoria de Tigres 1-0 sobre Necaxa, las Chivas empataron 0-0 con el Toluca, Cruz Azul que venció 1-0 a Mazatlán, los Pumas ayer en un partido que hace mucho no se veía en Ciudad Universitaria, 4-1 vencieron al León, así como Monterrey que derrota 1-0 a Pachuca, así que con esto la primera fecha de la Liga MX varonil, y también tuvimos la primera fecha de la Liga MX femenil, 5-0, el primer partido, victoria para el Pachuca, las Chivas también sacaron los 3 puntos, 1-0 frente a Juárez, las Pumas también en Ciudad Universitaria, 2-0 vencieron a León en un fin de semana redondo contra los Esmeraldas, Toluca 2-0 también derrotó a Santos Laguna, Cruz Azul le sacó 2-1 la victoria al América, Rayadas 1-0 venció al conjunto de Puebla y Tigres Femenil 3-1 vencieron al conjunto del Atlas. En el béisbol mexicano, los Tigres de Quintana Roo rescataron el último partido de la serie frente a los Diablos Rojos del México 12-5, también victoria de los Pericos de Puebla 2-1 sobre los Piratas de Campeche y 7-0 en el segundo compromiso de la tarde, los Rieleros de Aguascalientes 9-4 vencieron a los Dorados de Chihuahua y los Conspiradores de Querétaro 18-6 le metieron a los Guerreros de Oaxaca. En las grandes ligas de béisbol, los Boston Red Sox 3-0 vencieron a los Yankees, los Brewers de Milwaukee 9-2 le pegaron a los Dodgers, los Blue Jays de Toronto 5-4 vencieron a los Mariners de Seattle, y en la Fórmula 1, después de 3 años de no ver esta escena, Lewis Hamilton pudo volver a ganar una carrera de Fórmula 1, extiende su dominio como el máximo ganador de Grand Prix en la historia de esta competencia, 104 triunfos a lo largo de su carrera, y qué mejor que hacerlo en casa, en el Gran Premio de Gran Bretaña, allá en Silverstone, seguido por Max Verstappen y Lando Norris en un doble podio británico. Checo Pérez con muchos problemas a lo largo del fin de semana, terminó en la 17ª posición, un problema de estrategias, un problema de llantas, así que bueno, pues lo que se le ha venido al piloto mexicano en esta segunda parte de la campaña 2024 de la Fórmula 1, pese a ello, pues ya se confirmó la renovación con Red Bull. Y para terminar, en el reajuste del ranking olímpico, México consiguió la plaza para Almadelia Cortés, que se metió a los 5000 metros en París 2024, con lo cual se unirá a Laura Galván por nuestra delegación en estos Juegos Olímpicos, así como Cecilia Tamayo, que se pudo meter en los 100 metros y en los 200 metros para estos Juegos Olímpicos de París 2024.
Oye, querido Omar, ¿y qué es lo que le ha pasado al checo? Ya lo advertías, digo, los números de esta parte de la competencia le han salido muy mal. ¿Hay alguna explicación de qué puede mostrar pues una caída tan notable de una competencia a la siguiente?
Pues por una parte, creo que el problema principal ha sido mental por parte del piloto mexicano. Creo que sí, ya es muy latente la frustración que ha tenido. Esto derivado de otra serie de factores. El factor más importante ha sido la poca fiabilidad de su motor. Ha tenido muchos problemas con la unidad de potencia y con la aerodinámica, ¿no? Y también la estrategia dentro de las carreras que le han terminado por costar puntos importantes, incluso desde las clasificaciones. Hugh Berth, que es el ingeniero que tiene Checo en la escudería de Red Bull, también ha sido apuntado como responsable, y bueno, pues sí hemos visto este cambio después de que en las primeras carreras del 2024 tuviéramos 4 podios en las primeras 5 carreras, de pronto apenas rescatar puntos en España y en Austria en la 8ª y 7ª posición, ¿no? 2 retiros en Mónaco y en Canadá, ahora en este Gran Bretaña que tuvo muchos problemas, y la apuesta, insisto, vía estrategia, pues fue la incorrecta. Tenía llantas de lluvia cuando ya la pista estaba prácticamente seca. Entonces, bueno, pues sí hemos visto una multifactoriedad. Lo cierto, y creo que esto también nutritivo para el espectáculo, es que también los Mercedes, los Ferrari, los McLaren empiezan ya a empujar. Y bueno, Max Verstappen, que se ha visto ya también sin el dominio arrollador que tuvo durante las primeras carreras de la campaña. Así que creo que de aquí tendrá mucho que trabajar Red Bull en Hungría y en Bélgica para que en la segunda parte de la temporada, después de las vacaciones, podamos ver otra cara tanto del mexicano como del campeón, que si bien todo apunta a que sí va a poder repetir Max Verstappen como rey de la Fórmula 1, pues con lo que está empujando Mercedes y McLaren, aguas.
Pues sí, ya por lo pronto hay factor de incertidumbre, cosa que no había la temporada pasada y las últimas, donde no había duda de quién iba a ganar cada carrera. Ya por lo menos ahora hay sorpresas como esta que nos has contado esta mañana. Gracias, Omar, muy buen día para ti y volvemos contigo mañana.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana, les mando un fuerte abrazo.
Gracias, gracias por la información con Omar García.
Vamos a ir a un corte brevemente, Ana. Vamos a, cuando regresemos, vamos a estar platicando, intentar platicar con Guadalupe Acosta Naranjo, coordinador del Frente Cívico Nacional, también con Braulio Moro, con información internacional en, allá en Francia, y cerraremos con Claudia Flores como todas las mañanas de los lunes. Quédense que ya volvemos a Radar.
Radar por Ibero 90.9. Regresamos. Radar. Localizando ideas.
Radar localizando ideas.
Propongo que hagamos una consulta nacional, que hoy quede conformado un Consejo Nacional de Auscultación y Organización de la Nueva Fuerza Política, que recorramos los 32 estados del país, que nos salgamos de la Ciudad de México, que vayamos a todos los rincones de nuestra patria.
Y vamos a platicar con Guadalupe Acosta Naranjo, como le contamos desde temprano, que me da mucho gusto porque es uno de los hombres que ha sido protagonista del cambio político en este país de las últimas décadas, que ha sido dirigente partidista, legislador, representante partidista ante el INE, y quien ha reflexionado también sobre lo que pasa en el sistema político de nuestro país. Guadalupe, qué gusto saludarle, bienvenido aquí a Ibero, muy buen día.
Buenos días, Mario, muchas gracias por esta oportunidad.
A ver, Guadalupe, primero, ¿qué le pasó? Ahorita platicamos de lo que ocurrió este fin de semana, pero ¿qué le pasó al sistema de partidos de nuestro país? Sobre todo este sistema tripartidista que usted ayudó a construir y que, pues, después del partido hegemónico del PRI, que se llevó todo durante décadas hasta el 89, que tuvo la primera gubernatura del PAN, centramos a un modelo que yo creo que fue bastante funcional durante 20, 30 años, en los 90s y buena parte de los 2000s, donde PRI, PAN y PRD pues le funcionaban al elector, había identidades diferenciadas entre lo que representaba cada fuerza política, hubo procesos de alternancia, y se lo pregunto porque eso que durante décadas fue funcional, pues hoy el PRD ha perdido el registro y ya vio lo que pasó el fin de semana con el PRI y lo que está pasando con el PAN.
Mira, yo creo que el sistema político o el sistema de partidos políticos en México, al igual que, por cierto, en no pocos países del mundo, están en una crisis de representatividad muy importante. En el caso mexicano, después de la elección del 2018, lo que se antojaba sensato, razonable, es que los tres partidos políticos que habían tenido la representación mayoritaria, desde alrededor del 85% sí, de los votos durante los últimos 30 años, hicieran una revisión profunda, seria, de las razones por las cuales una fuerza política que no existía en 2012 conformada como partido, que apenas tuvo su primera participación en 2015, en 2018 tuvo un triunfo tan contundente, tan fuerte, al grado de que si aún las tres fuerzas políticas aunados al PANAL y al Verde se hubiesen reunido alrededor de una sola candidatura, hubiesen sido derrotados por la fuerza emergente. Wow. Y creo que esa corte de caja, esa reflexión, esa autocrítica, que no debería de ser para lastimarse más, sino para estar claros de dónde estaban parados, de dónde estábamos parados, y poder actuar en el futuro no cometiendo los mismos errores. Ese corte de caja quedó a deber, no se realizó. Es más, me parece, Mario, que incluso ahorita, en el 24, 6 años después de la primera gran derrota,
sí,
por desgracia en las cúpulas de los partidos políticos, no se está haciendo ese análisis serio que debió hacerse en el 2018, pero que parecería ineludible ahora en 2024, y vemos cómo las fuerzas políticas tradicionales están enfrentando, por desgracia, con la inercia con la que vinieron trabajando los últimos años, de nueva cuenta, este resultado electoral, y no se están tomando las medidas para tratar de responder a lo que los ciudadanos están diciendo en las urnas.
Ahora,
eso debería ser una tarea pronto a realizar, Mario.
¿A qué atribuye este desfonde? Porque yo sé que hay una lectura recurrente, es que es un tema de personas, que son las mismas caras las que están en el 24, que estuvieron en el 18, que estuvieron desde antes. Pero por otro lado, si uno mira las caras de Morena, si bien es cierto que hay cuadros que vienen a lo mejor de una trayectoria propia, pues en un porcentaje altísimo o proviene del PRD, que es de donde viene el movimiento, o proviene del PRI, de manera notable, lo vimos en las candidaturas a los gobiernos estatales, donde creo que todas salvo una venían de ser del PRI, de tiempo reciente además, no necesariamente de un proceso largo de transformación o purificación política, sino de candidaturas recientes. Y entonces eso me hace dudar si solamente es un tema de personas o es un tema de desgaste de las marcas de lo que hoy significa PRI, PAN, PRD para el elector. ¿Cómo lo lee usted?
Mire, yo creo que tiene usted razón en que este no es un asunto solo de los nombres o de las personas que encabezan a los partidos políticos. Sí es un factor, pero no creo ni siquiera que sea el factor fundamental, porque caras nuevas no existen en Morena, ni en el PT,
no.
Ni en el Verde.
No.
Es más, ni en Movimiento Ciudadano, que dice que son lo nuevo, pues es un partido que ha tenido el mismo dirigente durante toda su historia, que ya son casi 3 décadas. No veo por ahí que esté la única explicación de lo que está pasando, aunque es necesario sin duda una renovación o el relanzamiento de nuevos cuadros políticos. Eso sí, pero yo creo que más bien es la eficacia que la democracia ha tenido en el estado de bienestar de los ciudadanos. Que haya llegado democracia a México no significó que muchos mexicanos salieran de la extrema pobreza, que tuvieran mejores condiciones de vida. Por eso creo que cuando un presidente como el que llegó hoy promete que entregará más recursos a los pobres, y lo hace, porque sí forma una serie de programas sociales que podemos criticar nosotros, y yo critico, sean clientelares, no sean institucionales, se utilicen para armar ejércitos electorales y no tengan un sentido de cómo resolver el bienestar de la sociedad, pero a unas millones de familias están recibiendo recursos que no recibían antes. Y por lo tanto, y además con una propaganda personalizada mediante decenas de miles de siervos de la nación y de becarios de otra naturaleza, aseguran que son dádivas que entrega directamente el presidente y no que son recursos pues que se recaban mediante los impuestos. Pero más allá de eso, es el impacto propagandístico de esta manera de atender a segmentos que fueron durante décadas no atendidos, el aumento al salario mínimo que llegó a segmentos importantes de la gente más desprotegida, son cosas que los ciudadanos ven y dicen: es cierto, López Obrador no resolvió el tema de la democracia, ni el de la justicia, ni el de la seguridad, ni el de la salud, pero por lo menos nos da algo. Y los demás, ese es el imaginario, se lo llevaban a sus bolsillos. Creo que este factor no lo medimos de manera suficiente en la oposición antes del proceso electoral. Hoy en los estudios que se han hecho, en las encuestas a boca de urna que se hicieron, un porcentaje muy alto de los ciudadanos votaron porque reciben recursos que no recibían antes. Es algo a estudiar y a analizar Y debemos de buscar cómo encontrar la oposición, un programa que tome que esto es una necesidad, pero que también propongamos algo que no sea solamente una lista de cientos de miles de personas que reciben recursos, aunque no mejoren su estado de bienestar, porque la salud, la educación, sus pensiones no están siendo resueltas de manera adecuada.
Ahora,
quienes queremos un estado social distinto, pensamos en un desarrollo integral del ser humano.
Ahora déjeme ir hacia ya la discusión de este fin de semana, porque yo desde hace tiempo quería conversar con usted de esto, de lo que ha pasado, porque es una sacudida mayor. Aquí lo hemos dicho, la elección del 2 de junio no fue una elección ordinaria, no es regresar a la juego de política como lo hemos visto durante muchos años, y no es un cambio de juego. Y en ese sentido le pregunto si cree que hay un tema también de identidades partidistas, o si es simplemente ya un tema de pragmatismo, un poco como decía ahora, de pues quién me entrega un programa y quién tiene un relato simplemente donde me da acuse de que me está mirando, o es un tema de contenidos, de ideologías. Se lo pregunto porque por un lado tenemos la izquierda, que se supone que es Morena, pues creo que con pinceladas en algunos temas, pero en otros muy conservador, mucho más que el PAN, y con temas como la militarización, pues que difícilmente podría alguien pensar que es de izquierda. Y luego tienes un PAN que se mira al espejo y no sabe qué es, si es de un partido de familia y de valores, como quisieran algunos y otros. Y luego tienes a lo que quedó del PRD, digamos, como izquierda, que empujó temas como el matrimonio igualitario, despenalización del aborto, que termina perdiendo el registro y que hoy yo no sé quién lo representa en la boleta. ¿Usted cree que parte de la discusión tiene que ver con la identidad de la oferta partidista hoy?
Sí, es como todo, Mario, es un asunto multifactorial. No se entiende por una sola explicación. Ahorita lo de los programas sociales sin duda es un asunto, pero esto que tú mencionas también es algo que debe de revisarse. El presidente López Obrador logró construir un discurso contra el PRIAN, así como marca, donde se ponía al PRIAN como responsable de todos los males del país. Bueno, 6 años después siguen siendo los responsables de cualquier cosa que a él se le ocurra, pero ha sido eficaz en su comunicación. Son marcas que tienen un alto desprestigio entre el electorado. Si usted ve las encuestas, los partidos que encabezan por quién no vas a votar son estos a los que una campaña muy bien articulada, con mucha fuerza, han logrado ubicar como los responsables de la catástrofe o de los males del país. Sí se tiene que renovar la imagen de los partidos políticos, y es parte de lo que no se tuvo en consideración en el 18 y al parecer ahorita en el 24 se está profundizando en ese error. No veo yo un asunto entre izquierda y derecha, porque como bien dices, lo que menos puede caracterizarse en muchas de las políticas públicas de Morena es que sean políticas de izquierda, y mucho menos de izquierda democrática. La militarización no tiene nada que ver con la izquierda, ni con lo que prometieron en 2018, el trato a migrantes, la atención a víctimas, el respeto a las instituciones democráticas, la división de poderes. En fin, pudiera ser una larga lista de asuntos donde se comportan absolutamente conservadores y defienden, y ahí a veces uno pues no deja de lamentar que personas que defendieron todo lo contrario en distintos ramos de la vida pública nacional hoy defiendan todo lo que criticábamos. Pero son cosas que se tienen que tomar en cuenta para el futuro, para que en este futuro inmediato quien pretenda cambiar la actual correlación de fuerzas sepa muy bien dónde estamos parados y podamos defender y hacer propuestas que sean sólidas, que sean creíbles, que tengan sustentabilidad para tratar de reconstruir fuerzas políticas que piensen de una manera progresista, sí, y que sean creíbles para amplios segmentos del electorado.
Guadalupe, buen día, le saluda a Oscar Reyes. Yo quiero preguntar, retomar lo que se decía al inicio de la entrevista, pues los partidos, sea el que sea, no ofrecen caras nuevas al electorado. También platicábamos antes de esta entrevista con el rector de la Ibero de Torreón, Juan Luis Hernández Avendaño, y él decía, pues es momento de que le toque a otra generación, a nuevas caras en estos liderazgos. Y dicho esto, ahora en el Frente Cívico Nacional hemos visto caras conocidas como el senador Gustavo Madero, Emilio Álvarez y Casa, o bien a Santiago Taboada, que han estado acompañando este proyecto. Es decir, vemos gente con experiencia, pero no es gente, no es una cara nueva. Yo quiero preguntarle si ustedes van a apostar por gente nueva y no conocida, o por la experiencia de algunos perfiles que ya se tienen.
Vamos a, yo soy partidario de buscar una mezcla adecuada entre las dos, porque no me parece que solo sea un problema de edad o de si alguien lo ha visto o no. Ustedes son muy buenos periodistas porque ejercen el periodismo de manera diaria. Alguien que no lo ha hecho no puede entrar de la noche a la mañana a pensar a sustituir a personalidades que tienen muchos años en el ejercicio del periodismo, y es válido para la medicina o para la arquitectura, como para la política. Yo creo que se hace falta un relevo generacional y que ese no se hace de manera espontánea, y que se tiene que hacer también con mucho sentido de responsabilidad y de proyecto. Yo soy partidario de lo que ha dicho a Enrique Alfaro. No creo en la banalización de la política. No creo en los Samueles. No creo en los Maines. Ese tipo de políticos que se dicen jóvenes y nuevos, pues también me parecen muy vacíos y sin un proyecto de nación. De veras, ese es el relevo que necesitamos para el país. No lo creo. Yo sí creo que hay jóvenes que deben y tienen que tener la oportunidad de crecer y de tomar nuevas responsabilidades. Pero yo no despreciaría a la gente que ha trabajado en el noble oficio de la política de manera correcta. ¿Por qué tendría yo que renegar de un Heberto Castillo, o de un Luis H. Álvarez, o de un Manuel Cloutier, si estuvieran en este momento accionando en la política? No lo haría. Y no había joven más viejo, ni viejo más joven que Pepe Mújica, que hizo una política innovadora. No es un asunto, pues, solo de edad, aunque comparto que esto debe de ser parte de una transición en el país, en la clase partidaria y política y social y empresarial del país, pues sí es algo que hay que empujar, pero no se resuelve solo entre jóvenes y viejos, sino entre proyectos de nación actuantes. Por eso Andrés, que no es ningún político joven, que entró desde 1976 al PRI en aquel momento y que después de 50 años sigue actuando, pues es un político que ha logrado éxitos muy importantes para lo que él significa. No que yo esté conforme o de acuerdo en todo lo que ha hecho, pero es innegable que López Obrador, que no es ningún imberbe, es sin duda un fenómeno político al que hay que estudiar y analizar con mucho cuidado, para bien y para mal.
Bueno, pues Guadalupe, le agradezco y ojalá podamos seguir conversando de estos temas.
Con mucho gusto y un gusto, un saludo a todos.
Gracias, es Guadalupe Acosta Naranjo. Y bueno, pues estas reflexiones en torno al sistema de partidos y la propuesta que ellos estarían construyendo, de la que ya platicaremos con calma también en otro momento. 8:40.
Radar 99.
Y nos vamos con Braulio Moro, a quien es un privilegio siempre saludar, integrante de uno de los medios públicos pues de mayor prestigio en el mundo, y a quien quedamos de tocar base con él nuevamente después de las elecciones. Y bueno, pues Braulio, no sé si dormiste mejor anoche, pero vaya resultados donde la apuesta de Macron de decir quieren ultraderecha, pues ahí tengan la boleta para ver si de veras la quieren. ¿Cuál es el balance que se hace del resultado de ayer de la segunda vuelta?
Con gusto, Mario. Primero que nada, un saludo a todo el público de Radio Ibero
Bueno, es un resultado sin duda alguna, sorprendente para unas elecciones que ya se pueden considerar como históricas. Sorprendente porque es verdad que nadie esperaba que la izquierda, las fuerzas de la izquierda compuestas, integradas por el nuevo Frente Popular, llegasen en primer lugar, menos aún que las fuerzas de ultraderecha representadas por el Agrupamiento Nacional pasasen al tercer lugar, y sobre todo que ninguna de las fuerzas en juego pudiese alcanzar una mayoría para nombrar y para formar un nuevo gobierno. Dicho esto, Mario, yo creo que lo que hay que también destacar es que aquí el principal derrotado es el presidente Emmanuel Macron. Es él el que ha perdido estas elecciones, aunque su partido ahora quede en segundo lugar. Entramos en una situación que él generó, donde por los resultados mismos de esta segunda vuelta legislativa que tuvo lugar el día de ayer, pues más que haber clarificado la situación como él dijo buscarlo cuando decidió la disolución de la Asamblea Nacional, más que nunca nos encontramos en una situación que puede resultar no solo confusa, sino bastante inestable para Francia en las semanas y meses a venir.
¿Qué viene para frente a esa inestabilidad? ¿Qué negociaciones tienen que ocurrir? ¿Y qué tan viable es después de lo que pasó, en donde vimos que había, en esto que nos explicabas, que me pareció fascinante la vez pasada, donde decías que quien tuviera más del 12% pasaba la segunda vuelta? Hay que recordar que fue la elección del equivalente de nuestra Cámara de Diputados, una elección adelantada por el presidente Macron. Y fue interesante cómo la izquierda declinaba por el centro y el centro declinaba por la izquierda para evitar dividir el voto y que ganara la ultraderecha. Con ese antecedente del proceso electoral, ¿puede ser más fácil la construcción del acuerdo para la gobernabilidad ahora de la Asamblea?
No, pero es verdad que esos desistimientos que hubo en favor de lo que se llama el Frente Republicano, lo que permitieron es que al final de cuentas la agrupación del presidente Macron no se hundiera tanto y aparezca al final de esta segunda vuelta electoral como el segundo partido con más diputados. Es decir, ahora tiene 156 diputados, por lo menos limitó, vamos a decir, la pérdida que se veía venir tras la primera vuelta electoral. No facilita la situación, Mario, por una razón, porque hay tres bloques que han quedado formados, tres grandes bloques. Yo recuerdo que la totalidad de la Asamblea Nacional, la Cámara de Diputados, son 577 escaños. Para obtener la mayoría absoluta son 288. El primer partido o la primera fuerza que tiene más es el nuevo Frente Popular, la izquierda, que son cuatro organizaciones, que obtiene 182 y podría llegar, porque todavía los resultados definitivos se darán a conocer en las próximas horas, podría llegar hasta 196 diputados, pero no tendrá 200 y mucho menos tendrá la mayoría absoluta. Después viene las fuerzas del presidente Emmanuel Macron, Ensemble, que tendrán 156 diputados y tampoco tiene, ni mucho menos, la posibilidad de llegar a la mayoría absoluta. Y después viene el Agrupamiento Nacional, la ultraderecha, que con uno de sus aliados, pues obtiene ni más ni menos que algo así como 143 diputados. Esto es importante. Ahora, ninguna de estas fuerzas va a tener la mayoría absoluta, como tú lo ves, pero ninguna de estas fuerzas es capaz, en la situación actual, de tejer acuerdos para lograr formar un nuevo gobierno. Y este va a ser el grave problema. La nueva Asamblea Nacional debe empezar a funcionar por ley el próximo 18 de junio. El primer ministro, Gabriel Attal, ayer dijo que renunciaba. Hoy le presentó su renuncia al presidente. El presidente le ha dicho que no, que le pide que por favor se quede, pues dijéramos, a gestionar la parte cotidiana gubernamental. Ok, eso se puede hacer. El problema es que, y puede durarse así los meses que él quiera, el problema es que esto implica que no hay nuevas leyes que se aprueban, que no hay nuevas reformas que puedan impulsar el país. Entonces, la gran incógnita es cómo en los días y semanas a venir las distintas fuerzas van a poder eventualmente constituir una especie de coalición, pero que sería necesariamente muy frágil o casi inevitablemente muy, muy frágil para que dijéramos gobierno, el país pueda seguir funcionando de una manera relativamente normal.
Se habla del avance de la izquierda, pero entiendo, Braulio, que ahí es una bolsa, digamos, como mezcladita también, ¿no? Y que dentro de esa izquierda no todo es, tienen necesariamente visiones. Me parece interesante que hay quien señala que entra dentro de la izquierda, de la extrema izquierda, hay puntos donde se parece más a la extrema derecha, ¿no? Como cierta desconfianza del proyecto europeo. ¿Cómo ves ese tema? Porque de pronto desde fuera simplemente se dice ganó la izquierda en Francia y no sé si es una lectura, si necesitamos una lectura más fina.
Sí, tienes toda la razón, Mario, efectivamente. Una lectura más fina, ¿por qué razón? Porque para empezar, el nuevo Frente Popular, que es la fuerza que representa a esta izquierda general, dijéramos, está compuesto por 4 partidos. O sea, efectivamente, no es unicolor. Al interior de esos está la Francia Insumisa, que aparecen o son calificados como los más radicales. Después viene el Partido Socialista, están también los ecologistas y está el Partido Comunista Francés. De todos estos, entre todos ellos, han obtenido, 182 diputados. Es importante decir que, lo habíamos comentado creo que en la ocasión anterior, cuando el presidente disuelve la asamblea, él pensó que la izquierda no iba a poder unir. La cosa es que no solo lograron, sino que en 4 semanas lograron unirse, formar un programa y ahora obtener 182 diputados. ¿El problema cuál es? Que por esas divergencias, por esos matices que hay al interior de la nueva fuerza, del nuevo Frente Popular, ciertamente no hay coincidencias, por ejemplo, en temas tan importantes como es qué posición de Francia con respecto a la guerra en Ucrania, que es una cuestión clave hoy en día en Europa, qué posiciones con respecto a los acuerdos de libre comercio que firma la Unión Europea, tampoco hay acuerdo en ese terreno, qué posición con respecto a la utilización o no de la energía nuclear. Todo esto hay divergencias. Donde hay acuerdo es en la parte económica, y que no es cualquier cosa, económica y social. Que quiero decir, todos plantean un aumento del salario mínimo, que se detengan las privatizaciones, que se asegure la incorporación, la contratación de nuevo personal para las escuelas y para los hospitales. El inconveniente de este plan social que tiene tanto, que es importante y que es lo que ha hecho que varias gente y muchos jóvenes voten por ellos, cuando no lo habían hecho en la primera vuelta, es que esto implica un gasto en inmediato, un gasto económico. El problema es que Francia hoy en día está sobreendeudada. Y próximamente, antes de que acabe el mes de septiembre, Francia deberá presentar, el gobierno francés deberá presentarle a la Unión Europea, de acuerdo a las leyes internas de la Unión Europea, su programa de ajuste para los años a venir. No sé si me sigues. El problema es que es una operación complicadísima. Sí, sí.
Claro.
Porque cualquiera que mueva, cualquier ficha que mueva, quien la mueva va a implicar una serie de cambios, dijéramos una serie de una caída como el dominó, efectos de dominó, que nadie sabe hoy en día qué resultados van a dar. No hablemos de la extrema derecha. La extrema derecha, si lograse imponerse, si lograse avanzar, esto se cae rápidamente. Pero esto te da una idea de la magnitud, de la complejidad, sabiendo, como bien dices, que al interior de la izquierda pues no es un solo color, sino que son muchos matices.
Por último, Braulio, y siguiendo con esto que señalas, es que la paradoja es, tienes una situación económica complicada, pero si no cedes en estos temas sociales, lo que muchos están señalando es que sí perdió la extrema derecha, pero no se puede negar su crecimiento, no se puede negar que es el síntoma de un creciente malestar social que se volvió a frenar, pero que puede volver, que no va a desaparecer si no se le atiende, aunque las situaciones económicas no faciliten que se les atienda. ¿Y cómo ves eso? Es decir, ¿qué deja a final de cuentas como lección este proceso pues de cara al futuro?
Bien, yo te lo voy a responder con algunas cifras. En el 2017, cuando el presidente Emmanuel Macron ganó su primer mandato, ahora estamos en el segundo mandato de él, aquí son 5 años, el Rassemblement Nacional, el Agrupamiento Nacional de extrema derecha, tenía 8 diputados. 8. En 2022, cuando hubo las pasadas legislativas, alcanzó 89 diputados. Pasó de 8 a 89. Hoy en día para los resultados del día de ayer, se coloca en 143 diputados con sus aliados de derecha. O sea, te das cuenta la progresión que ha alcanzado esta fuerza política. Una de las razones que pueden explicar esta situación es que entre el 2017, decíamos, cuando Macron gana por primera vez la presidencia, y ahora, el número de pobres en Francia ha crecido en 9 millones. 9 millones de pobres más desde el 2017. Y esta es la gente que está votando por el frente, por la extrema derecha. Es la gente que no tiene transporte, es la gente que ha perdido el empleo, es la gente que dice el emigrante me está quitando el trabajo, pero si no se entiende esta situación de degradación económica, pues es difícil comprender el resto. Ah. Al mismo tiempo, desde el 2017 y hasta ahora, cada año, en exenciones fiscales, el gobierno le ha entregado a los empresarios 40 mil millones de euros, cada año. Bajo la idea de que eso iba a permitir lanzar el empleo, lanzar el crecimiento económico, favorecer la competitividad francesa. En parte se ha dado. El problema es que ha favorecido a un cierto sector de la población, mientras que el sector menos preparado, menos pues se ve más desfavorecido, tienes esta reacción de votar por esta opción de extrema derecha. Y el problema es que, si tú te das cuenta, las próximas elecciones presidenciales son en 2027, salvo si hay una crisis mayor aquí. Ok, va a ser muy difícil que en 3 años o en 1 año, gane quien gane, pueda formar gobierno, quien pueda formar gobierno, esta situación se componga rápidamente. Y este es el riesgo, ciertamente, por el que es probable o sería factible que la extrema derecha, al final de cuentas, acabe ganando la elección en 2027.
Vaya, vaya. Vaya, Braulio, como siempre, agradecido y con el privilegio de escuchar tu análisis. Te mando un abrazo.
Mario Campos, igualmente para ti, y de nueva cuenta un saludo a todo el público de Radio Ibero.
Muchas gracias. Gracias, Braulio Moro. Bueno, pues ahí está clarísimo el resultado y lo que significa. 8:53.
Guerra de narrativas.
Y ya tenemos con nosotros a Claudio Flores, ya lo conocen, de la Guerra de Narrativas. Buenos días, Claudio, ¿cómo estás?
Muy buenos días, perdóname, querida Ana, muy buenos días. Arrancando la semana aquí con ustedes en Radar Ibero 90.9, ahora con la Guerra de Narrativas, que hoy hace relatos, las historias acerca de la empatía en tiempos, digamos, en pleno 2024.
Muy bien, pues cuéntanos de qué va, querido Claudio.
Mira, pues, mi querido Mario, como pretexto tomé un libro que me encontré por ahí en la feria, en la FIL de Guadalajara el año pasado, que se llama Juntos, de H.T.M. El Curón, que es una escritora, periodista turca, se escribe E.C.E., en el Curán, digamos, y se lo recomiendo mucho porque me dio pie para hacer una reflexión sobre los relatos hoy acerca de la empatía. ¿Estamos en la era de la empatía o en la era de la antipatía? ¿Estamos en la era de la conexión o de la desconexión? Y me sirve este libro precioso de H.T.M. El Curón respecto a el momento en el que estamos viviendo, y básicamente lo que ella busca, y lo voy a citar, es, digamos, una forma de recordar a la gente su capacidad para encontrar un nuevo rumbo y la necesidad de tener fe en su propio poder. Esto frente a un contexto que esta escritora señala de manera muy crítica, que es donde estamos viviendo hoy, y entender que ciertos elementos del relato se movieron. Por ejemplo, la dignidad de las personas está hoy en otro lugar después de la pandemia. El tema de lo que estamos, por ejemplo, dispuestos a ver o a soportar y lo que no estamos dispuestos a ver o a soportar en términos de dignidad de las personas, y esto lo coloca en un contexto, digamos, respecto al tipo de capitalismo en el que estamos, ¿no? Y es que, pues habría que ver cuáles son los adjetivos para este sistema, digamos, con el cual nos organizamos para producir, para vivir, para reproducir al mundo, y entender en qué sistema estamos respecto a los adjetivos, en qué capitalismo estamos viviendo. Estamos en este capitalismo tardío, salvaje, que hemos criticado, diría yo, la última década respecto a la inequidad que genera en los seres humanos. Las críticas a los sistemas democráticos también están en este estamos en un sistema capitalista social, en un sistema capitalista salvaje o populista, y respecto a qué decisiones, que es donde coloco la pregunta, estamos tomando en esta guerra de relatos. ¿Cómo debemos armarnos hoy para vivir nuestra vida? Y aquí la autora pues básicamente promueve 10 elecciones, elegir buenas elecciones, hacer buenas elecciones, quiero decir, respecto al momento en el que estamos, para conectar con los demás. Y algunas de ellas, solo para ilustrarlas, elegir la fe antes que la esperanza, elegir la realidad íntegra, que es elegir la verdad, hoy que podemos elegir también la desinformación, elegirte hacerte amigo del miedo, la dignidad antes que el orgullo, la atención antes que la ira, la, digamos, fuerza antes que el poder, elegir suficiente y no menos, y elegir la amistad y elegir estar juntos, entre otros. Esta reflexión me permite esta lectura de el libro Juntos, este análisis, este gran artículo sobre, diríamos, un manifiesto contra el mundo sin corazón, pues me llenó de esperanza respecto a cuáles son los relatos con los cuales estamos enfrentando y las historias y las guerras de narrativas que estamos enfrentando el futuro y estamos enfrentando el rumbo hacia el futuro. Y creo que hace un alto en este camino para poder reflexionar cuáles son los valores, cuáles son las actitudes, cuáles son incluso las relaciones con el ecosistema digital. Mario, tú que has analizado esto en tu libro más reciente, y me parece que lo que hay en el fondo es la posibilidad de afiliarte a una historia distinta a la que usualmente nos enfrentamos cuando vemos las noticias, un mundo, pues, digamos, distópico, un mundo con crisis medioambiental, con crisis social, etcétera. ¿Y cuáles son las alternativas que parecieran muy pocas? ¿Cuál es el relato para las personas que están buscando cómo salir adelante, cómo reproducirse en términos, digamos, de crecer, de mejorar, etcétera, en un contexto tan complicado y donde pareciera que hay cada vez menos relatos a cuáles afiliarnos? Y cierro diciendo básicamente esto, queridos Mario, Ana y Oscar, que los relatos con los cuales enfrentamos y nos explicamos la realidad del mundo y la realidad nacional también tienen efectos en nuestro día a día y también generan consecuencias en cómo vivimos de manera muy concreta y muy cotidiana el mundo. Así que esta es una reflexión desde la guerra de narrativas respecto a los relatos a los cuales les podemos afiliar y una recomendación también para que revisen este libro Juntos de Echa Estemel Curón, que es esta escritora turca, que me parece que ilustra bien cuáles son nuestras alternativas narrativas también respecto al futuro y respecto a cómo podemos asentarnos hoy en una vida que parece destinada a enfrentar sistemáticamente la incertidumbre y el cambio y requiere definiciones más sólidas desde nuestra propia, digamos, humanidad.
Muy bien, gracias, querido Claudio.
Muy buen día para todas y todos en la gran semana desde aquí, desde Radar Libero 90.9.
Gracias, y nosotros ya nos vamos.
Nos vamos, Mario, nos vamos, Oscar, y todas las personas que nos escucharon, muchas gracias por estar acá, y Radar 99 sigue de lunes a viernes.
Así es, todavía otra semana por acá, esta semana y la que sigue estarás por acá. Gracias, Oscar.
Gracias, Mario, Ana, aquí seguimos en Radar, este inicio de semana, que tengan muy buen inicio de día.
Gracias, Axel, gracias, Isra, gracias, Ernesto, gracias, Gio. Se queda usted en buenas manos y le esperamos mañana desde las 7. Yo soy Mario Campos y le deseo que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.